Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Buenos días, 6:05 a.m. Gracias por acompañarnos ya este martes 9 de diciembre del año 2025. Hay que empezar con un vasito de agua para hidratarse. Esa es la recomendación que se hace generalmente para que su cuerpo comience a moverse, para que sus intestinos funcionen bien. Así es de que ojalá que le sirva la recomendación y hágalo un hábito. Le saludamos esperando que tenga un excelente martes, que le vaya bien en su trabajo, que esté bien de salud, que se cumplan sus proyectos y a echarle ganas. Ya viene el periodo vacacional, se acerca el periodo vacacional, tal vez menos de 10 días, ¿no, Víctor?
Así es, Griselda, muy buenos días. Y además, ya hoy protéjase de las bajas temperaturas. Esta mañana es fresca, noche también. Creo que por la tarde, noche, hubo una lluvia más o menos fuerte.
Sí, estuvo lloviendo.
Y eso mantiene hoy el clima fresco en la zona metropolitana de Guadalajara.
Estuvo lloviendo el día de ayer por la tarde. Bueno, pues le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, acaba de ser su cumpleaños. Le enviamos un fuerte abrazo y ojalá que se le haya pasado muy bien. Saúl Martínez en los controles técnicos, mi querido Saúl, un abrazo. Lourdes Torres también ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. El día de hoy lo invitamos a que esté al pendiente de la entrevista. Tendremos una visita aquí en la cabina de la Estación de las Noticias con el fiscal estatal anticorrupción, Gerardo de la Cruz. Hablaremos del balance en estos 8 años de administración. Él termina el próximo mes de febrero. Así es de que conoceremos un poco los números. ¿Se avanzó? ¿Qué dice usted? ¿Se avanzó en el combate a la corrupción en este estado o seguimos igual? Hay casos emblemáticos que hay que tocar, que hay que analizar, como es el caso de Eli Castro y el CEAPA, como es el caso de la actuación de las policías. La policía vial es la que más quejas de corrupción tiene, uh-huh, o de presuntos actos de corrupción, y por supuesto el Rancho Izaguirre.
Y da la impresión que en las altas esferas de la política sigue habiendo una burbuja de protección a pesar de todas las herramientas jurídicas existentes para proteger a los más corruptos, a los que agarran más, a los que están más cercanos al poder. Y bueno, pues en estos 8 años de trabajo, todo parece indicar que ha sido todavía difícil romper ese cascarón, esa burbuja de cristal que protege a estas personas que están en diferentes partidos políticos, por cierto.
Fíjate que en esta renovación de la Fiscalía Estatal Anticorrupción han coincidido algunas personas con las que hemos tenido la oportunidad de platicar que no consideran que será un perfil ciudadano el que finalmente ocupe el relevo en esta dependencia, sino que pesará sin duda alguna el asunto político.
El caso parecido al de Ernestina Godoy, ¿no? Que a final, sí, de cuentas, claro, llega alguien cercano al gobierno que no va a tocar al gobierno y que las cosas pues se mantienen como están. Así que esa es parte del balance que queremos que usted escuche. Primero la información que trae el fiscal y que usted haga sus propias conclusiones.
Bien, pues bienvenido a la información. Fíjese usted que la Comisión Federal de Electricidad realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico en El Salto, San Juan de los Lagos y Juanacatlán por trabajos de mantenimiento en la red. En El Salto, la colonia Las Pintas quedará sin energía este miércoles de 11 de la mañana a 6 de la tarde para reubicar infraestructura afectada por obras viales estatales. El jueves, en San Juan de los Lagos, habrá suspensión de 10 de la mañana a 4 de la tarde en varios fraccionamientos y en el Instituto Tecnológico por sustitución de postes de media tensión. Ese mismo día, en Juanacatlán, Villas de Andalucía tendrá un corte de 3 a 5 de la tarde por labores de la red subterránea. Tome sus precauciones. Le reitero, sobre todo, si usted tiene alimentos que no puedan conservarse fuera del refrigerador, bueno, comience a hacer alguna limpieza, y también estas empresas que dependen de la electricidad.
Así es, y bueno, es fin de año, recordarle a usted que las compañías de Jalisco proyectan destinar más de 23 mil millones de pesos al pago de aguinaldos, un incremento que dicen será de 8% frente al año previo, según datos de la Coparmex. La encuesta que se hace entre los patrones indica que 7 de cada 10 compañías otorgan el mínimo legal de 15 días, mientras que el resto concede montos superiores. Coparmex destacó el compromiso empresarial y llamó a fortalecer la formalidad de los negocios para ampliar el acceso a este derecho laboral para los trabajadores. La recomendación también para usted que nos está escuchando es, trate de no despilfarrar ese dinero que le ha costado tanto trabajo ganar. Y segundo, bueno, si va a hacer movimientos con el mismo, sacarlo del banco, llevarlo a su casa o hacer algunos pagos, apóyese en las policías municipales, tienen apoyo con traslado de valores, evite algún riesgo para la pérdida de su dinero.
Decía el expresidente de Uruguay que no es el valor de las cosas, es el tiempo que invertiste trabajando para comprar
por
algo,
ellas,
¿no? Entonces,
claro.
Hay que valorarlo. Bueno, por otra parte, la Comisaría de Seguridad inició el operativo navideño con el despliegue de alrededor de 1,000 policías para reforzar la vigilancia en el centro histórico y las principales zonas comerciales este fin de año. El dispositivo priorizará colonias de alta afluencia y puntos como San Juan de Dios, Medrano y Plaza Forum. Además del monitoreo con cámaras y drones del C5, se mantendrá comunicación directa con comerciantes para agilizar la atención de emergencias. Esta semana le tendremos una entrevista con el director de la Policía Metropolitana, hablando precisamente de las medidas que usted puede implementar para evitar convertirse en víctima de la delincuencia. Están al acecho, hay que tomar todas las precauciones, sobre todo cuando va al cajero, y son muchas mañas las que tienen para abordar sobre todo a las personas de la tercera edad y sacarles su dinero.
Es la mejor época para ellos, así que usted evíteles, digamos, el gusto de robar, haga lo propio para protegerse, apóyese en la familia, amigos y autoridades para evitar ser víctima de la delincuencia. En otras noticias, el secretario de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, advirtió de una disminución en la llegada de participaciones federales para Jalisco, derivado de factores como el menor crecimiento económico y la caída en la recaudación, especialmente por el subsidio aplicado a las gasolinas. Explicó que aun cuando se proyecta un incremento de 5.300 millones de pesos en ingresos federales, el monto es inferior al estimado en el paquete presupuestal federal, por lo que el Estado prepara un ejercicio financiero prudente para el próximo año.
Y a 2 meses de concluir su gestión, el fiscal anticorrupción en Jalisco, Gerardo de la Cruz Tobar, asegura que el caso de Eli Castro, se judicializará, ya que existen elementos para considerar un presunto delito de peculado al cobrar 75 mil pesos mensuales en el CIAPA sin trabajar. Recuerde usted que la Contraloría del Estado entregó sus conclusiones. Esta dependencia determinó que la existencia de una responsabilidad administrativa, pero la Fiscalía Estatal Anticorrupción pretende demostrar que se cometió un delito.
Y la Secretaría de Seguridad del Estado decidió intervenir la comisaría de Techaluta tras un fraude que derivó en el desvío de 200 mil pesos y el robo de 9 armas de fuego. Durante la madrugada de este lunes, un hombre que se hizo pasar por integrante de la Contraloría convenció a un comandante de retirar dinero de la tesorería y depositarlo en un cajero de Zacualco de Torres, además de destruir los comprobantes. Bajo el mismo engaño, oficiales enviaron en taxi a Zapopan parte del armamento que fue entregado a desconocidos. El alcalde negó tener adeudos, lo que reveló que todo era una estafa. Tras los hechos, la Policía Regional tomó el control de la seguridad en ese municipio.
El exgobernador de Chihuahua, esto a nivel nacional, César Duarte, fue detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto lo confirmó la Fiscalía General de la República. Duarte también enfrenta procesos por peculado y asociación delictuosa relacionados con el presunto desvío de más de 96 millones de pesos. Aunque permanecía bajo medidas cautelares, las autoridades determinaron su detención para continuar con las investigaciones. Ayer ingresó al penal del Altiplano.
Después de este resumen de noticias, le invitamos a que usted escuche con nosotros la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli y escuchemos juntos el sonido de la música.
Bueno. Bueno, también recordemos que hay una nueva amenaza, o al menos del presidente Donald Trump, quien advierte que impondrá un arancel de 5% a las exportaciones mexicanas si México no entrega antes del 31 de diciembre 246 millones de metros cúbicos de agua correspondientes a la cuenca del río Bravo. El mandatario afirmó que el país mantiene una deuda superior a 980 millones de metros cúbicos, por lo que considera que México incumple el Tratado de Aguas. Estaremos también al pendiente de este asunto que implica, le reitero, una nueva amenaza del presidente Donald Trump. Y comenzamos con la información nacional cuando son las 6:25 a.m. Arturo García Caudillo, muy buenos días, adelante. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Y mientras tanto, el gobierno de la República asegura que en materia económica en México seguimos muy bien, sobre todo porque el tema del empleo formal sigue creciendo. Dicen que México es el país donde hay menos desempleo en el mundo y por ello parte de la muestra tiene que ver con el empleo formal. Y esto significa que hemos llegado al final del mes de noviembre a 22,837,768 puestos de trabajo inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso escuchamos justamente a Zoé Robledo, director de este instituto.
Buenas noticias. Con datos al 30 de noviembre hay un nuevo récord de empleo. Se llegó a 22,837,768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social. Es lo que conocemos como el empleo formal. Es el registro más alto desde que se tiene historia y registro en el IMSS. La que sigue, y también en términos del mes, en el mes de noviembre se crearon 48,595 nuevos empleos solamente en el mes de noviembre del 2025. Esto significa que en lo que va del 2025 ya se han creado 599,000, casi 600,000 puestos de trabajo, que representa una tasa anual de crecimiento del 2.7%. También, si lo vemos de mes a mes, es decir, de noviembre del año pasado a noviembre de este año, son 194,130 nuevos empleos, una tasa anual del 0.9%. Ahora, la que sigue, nosotros hemos insistido mucho también en la calidad de este empleo. Y como podemos ver aquí, el salario base de cotización, que es el salario promedio de las personas que están registradas en el IMSS, alcanzó los 624.9 pesos diarios. Es decir, casi 625 pesos, lo que significa un incremento en los últimos 12 meses de 7% para los trabajadores afiliados al Seguro Social.
Hay que recordar también que a partir del 1 de enero habrá un incremento del 13%, lo que elevará también los salarios mínimos y en general el salario base de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que no se menciona es que si bien el empleo formal ha crecido, también el número de trabajos informales, que debe estar alrededor del 54% de todo el empleo en nuestro país. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. ¿Qué le parecen las cifras de generación de empleo? ¿Coincide con ellas? ¿Se ha visto beneficiado? Esperamos su participación en los teléfonos de la cabina 3338-131515, 3338-131421 y también en el chat 3311-551962.
Nos vamos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron este lunes en Londres su respaldo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin a la invasión rusa. Zelensky se reunió con el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron tras varios días de conversaciones en Miami entre autoridades ucranianas y Estados Unidos que concluyeron sin avances. Por su parte, Macron señaló que el problema principal es lograr una convergencia entre las posiciones comunes de los los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos. Según el jefe de Estado de Francia, esa convergencia sería necesaria para finalizar las negociaciones de paz e iniciar una nueva fase en las mejores condiciones para Ucrania, los europeos y la seguridad colectiva. Por su parte, Starmer afirmó que el impulso por la paz estaba en una etapa crítica y destacó la necesidad de un alto al fuego justo y duradero. El fiscal general de Honduras exhortó a los organismos de seguridad nacional y la policía internacional a ejecutar una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los delitos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a exdiputados, empresarios y particulares en un desvío de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013. El pasado día primero, Hernández quedó en libertad tras ser indultado por Trump el 28 de noviembre, en la víspera de las elecciones generales que se llevaron a cabo en Honduras dos días después. En junio del 2024 fue condenado a 45 años de cárcel que no cumplirá por el indulto que le otorgó Trump, a quien el expresidente le agradeció públicamente la semana pasada. Antes de anunciar el indulto a Hernández, Trump le expresó su apoyo al candidato presidencial del Conservador Partido Nacional de Honduras, Nasri Asfura, para quien le pidió el voto a los hondureños. El ministro del Interior de Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó este lunes el doble estándar de la Corte Penal Internacional, que mientras apunta su dedo contra el país sudamericano por asuntos como fallos en los servicios públicos, guarda silencio con respecto a graves crímenes que se llevan a cabo en otros lugares del mundo. A este respecto, Cabello puntualizó que no se trata de defender acríticamente a personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico, sino de repudiar los métodos a los que ha apelado Estados Unidos para combatir ese flagelo. El dirigente socialista afirmó asimismo que la entidad penal es una cosa que no existe en verdad, sino que es un instrumento que utiliza el imperialismo para perseguir pueblos y países como sucede en el caso de Venezuela. Anticipó que como en su momento le ocurriera a la Organización de Estados Americanos, a la Corte Penal Internacional también le está llegando su día, en referencia al descrédito que acumula esa institución judicial. Washington está ejerciendo presión sobre Volodymyr Zelensky para que acepte el plan de paz de Donald Trump, que incluye importantes pérdidas territoriales y otras concesiones ante Moscú, reportó Axios este martes. Un funcionario ucraniano afirmó que la propuesta de Trump ha empeorado desde la perspectiva de Kiev tras la reunión que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner mantuvieron con el presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada en Moscú. La parte ucraniana percibió la nueva versión del plan de paz como más dura, especialmente en cuestiones como el control de territorios y la planta nuclear de Zaporilla. Además, dejaba sin respuesta preguntas clave sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Paralelamente, los funcionarios ucranianos parecieron notar que Washington busca distanciar a Zelensky de los líderes europeos para poder presionarlo con mayor eficacia. No obstante, en la Casa Blanca ven a la Unión Europea como un obstáculo importante que impide alcanzar el acuerdo.
Comenzamos este bloque de información local con la participación de nuestro compañero reportero Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar, bienvenido, te escuchamos.
Compañeros, muy buenos días, excelente martes para todos. Bueno, compartirles sobre este estudio de aguinaldos que presentó ayer por la mañana la Coparmex, que tiene el objetivo primero de conocer pues en qué número se está elevando o en su caso disminuyendo el número de empresas que están entregando esta prestación tan esperada a fines de año, pero también saber de qué manera lo están utilizando los empleados que sí reciben este aguinaldo para ese 2025. Los datos son importantes porque según cifras de la Coparmex, un total de 23,243 millones de pesos es lo que destinarán las empresas en Jalisco para el pago de esta prestación durante el presente año, lo que representa un incremento de 8% con respecto a el 2024. Esta encuesta se aplicó a un total de 135 empresas socias de la Coparmex, que revela, por un lado, que 7 de cada 10 cumplen con el mínimo legal, que es el pago de 15 días de aguinaldo, es decir, una quincena extra a la quincena habitual, que es lo que establece la ley. Sin embargo, bueno, pues lamentablemente, apenas 3 de cada 10 empresas entregan más, que podría incluso llegar hasta los 60 días. Solamente 3 de cada 10 empresas superan este mínimo indispensable que marca la ley en pues lo que se ha estipulado para los aguinaldos en este 2025. Y otro dato importante es que el 92% de las empresas realizará el pago entre el primero y el 20 de diciembre, es decir, prácticamente 9 de cada 10 sí cumplen con lo estipulado por la ley. Hay que recordar que el máximo es el 21 de diciembre, que las empresas tendrán que estar cumpliendo con esta prestación. Pero además de esto, el 98% de las encuestadas complementa esta prestación con algún otro complemento, es decir, con algunos bonos, rifas, eventos o algunos reconocimientos al desempeño, que en este último rubro sí podría ser un estímulo económico. Pero también se analizó en qué emplearán este 2025 los trabajadores esta prestación, y llama mucho la atención que en este sondeo, en esta encuesta que hace la Coparmex, la gran mayoría de los trabajadores refirió como número uno el pago de las deudas. Es decir, esta prestación, parte de ella se utiliza para abonar a las deudas que se tienen, otros más, evidentemente, para los regalos navideños, mientras que algunos otros lo utilizan para el ahorro, y en algún caso también respondieron que para hacer compras personales. La Coparmex destacó que efectivamente hay un compromiso por parte del sector empresarial de las empresas que están formalmente establecidas, pero afortunadamente las que no se pueden sondear en esta encuesta que hace la cúpula empresarial. Y bueno, pues también un dato importante es que los trabajadores están pues a favor de que este 8% del incremento sí se nota, dicen los trabajadores, sí se nota en que cada vez más empresas están cumpliendo con esta prestación. Repito, como límite tienen hasta el 21 de diciembre. De no hacerlo así, también habrá que decir que la autoridad está, pues tenemos los términos de poner solución al tema, de sancionar a las empresas que no cumplan con esto que se ha estipulado en la Ley Federal del Trabajo. De tu parte, compañeras, muy buenos días.
Entonces, recuérdanos el porcentaje de cumplimiento, más de 80%.
Se incrementó el 8% de las empresas, es decir, 7 de cada 10 están cumpliendo con el mínimo indispensable, el resto están excediendo, digamos, por así decirlo, de entregar más del 15 días de aguinaldo, pero en total son 23.243 millones de pesos el pago de aguinaldos para este 2025, es decir, 8% más que el año anterior.
Bien, entonces 20 de diciembre el plazo máximo que permite la ley para entregar el aguinaldo a los trabajadores.
El 21, Gris. El 21 es el plazo.
21.
El 21 es el plazo que establece la ley, pero prácticamente la gran mayoría, 9 de cada 10, lo estipulan antes del 20.
Bien. Muchas gracias por el reporte, Edgar.
Seguimos atentos. Buen día.
Muy buenos días.
En más información de carácter económico y al cierre de año, escuchamos el balance que nos tiene nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo, buenos días, te escuchamos.
Gracias, jefe Víctor. Jefa Cris, muy buenos días. Continuando con esta línea que están siguiendo ya después de Edgar Flores Maciel estas estimaciones, pues ahora me toca efectivamente dar a conocer esta información que dio la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, la famosa Canaco Guadalajara, en torno a este, digamos, último corte, últimas previsiones que se tienen ya para el cierre de año 2025 y lo que pudiera venirse para el 2026, señalando y siguiendo, digamos, una ruta que ellos ya tienen con algunos objetivos puestos por parte del propio gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, digamos, para el crecimiento de la economía, apoyos, pero también hay factores que determinan el desarrollo de la propia economía nacional y que tienen que ver con más allá de nuestras fronteras, es decir, efectos o fenómenos extranjeros. El día de ayer se presentó este balance económico 2025 y las previsiones 2026. Este año que estamos cerrando, por cierto, ya nos quedan muy pocos días de 2025, para estas autoridades, la Cámara de Comercio, además estuvo la Expo Guadalajara, que de alguna manera sigue siendo un índice o sigue siendo un personaje importante por el tema de la inversión, por el tema de las exposiciones, por el tema de lo que entra y sale a los mercados nacionales y locales aquí en el estado de Jalisco, pues el día de ayer se dieron algunos puntos que han para ellos caracterizado a este 2025, como lo es, por supuesto, la elección al Poder Judicial, que de alguna manera balanzó, sí, en algunas partes, pero trajo un desequilibrio en otros sectores, en otras zonas. Las tensiones económicas, este estire y afloje con Estados Unidos, por supuesto, el tema del Tratado de Libre Comercio Canadá, México y Estados Unidos, y también el tema de los aranceles, esta guerra arancelaria impuesta hasta del 25% por parte del presidente Donald Trump sobre las importaciones mexicanas, y en algunos sectores pues incluso se disparó este tema de los precios y el alza. También el tema del lanzamiento del programa Plan México, que es el Plan Nacional de Desarrollo previsto para el 2030, con metas ambiciosas como lo es la llegada de 100,000 millones de dólares en inversión extranjera directa por año. Estas son las previsiones de este plan México que lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum en este segundo piso de la Cuarta Transformación. También hay un factor que no es muy común para nosotros y que de alguna manera podría desacelerar o acelerar o incluso traer un pico elevado para el 2026, que es el mundial. Es decir, cuánta economía pudiera derramarse, cuánto dinero pudiera entrar a las arcas nacionales viniendo del extranjero por el tema del turismo y por el tema de todos los sectores que se van a mover en torno a la Copa del Mundo. Hay otro tema que se tocó, que es la dependencia energética, pero también la carga fiscal que ahorita tiene Petróleos Mexicanos, Pemex, que sabemos esta subsidiaria, esta filial al gobierno federal, pues está ya operando en números rojos desde hace varios sexenios. Hay un punto muy importante del que vamos a hablar a continuación y escucharemos a Roberto Arechedera Pacheco. Hoy por hoy tiene cargo como vicepresidente de la aceleradora de negocios en la Cámara de Comercio de Guadalajara, que fue quien presentó estos puntos, y además tocó un tema muy importante que es el déficit fiscal. Estos son los recortes a gastos públicos, que esto abre aún más las brechas presupuestales, agravando proyectos de estados, de municipios, la falta de seguridad, y esto por supuesto abre la brecha a un tema de déficit económico. Vamos a escuchar a Roberto Arechedera.
Es el déficit fiscal, debido a recortes en el gasto público, pues esto ha frenado un tanto la inversión, porque el déficit fiscal derivado del bajo crecimiento económico de nuestro país se ha acentuado y hay presiones presupuestarias muy grandes desde el punto de vista de los programas sociales, de los requerimientos de Pemex, de los requerimientos para Comisión Federal de Electricidad y en general específicamente para hacer frente a la deuda del país.
Ahora, ¿qué es otro de los puntos que se están tocando el día de ayer, al menos el tema de los sectores económicos? Si bien el sector primario sí resultó beneficiado en este 2025 con un poco de alza en la productividad y en el ingreso económico por población que se dedica a este sector primario, lo que el día de ayer explicó Roberto Arechedera Pacheco, vicepresidente de la aceleradora de negocios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, en este balance 2025, es que la industria secundaria, es decir, la manufacturera, la automotriz, incluso la alimentaria, fueron las más golpeadas e inestables durante este año. El pronóstico, ya entrando en materia de 2026, es que no cambiaría mucho por el tema. Seguimos con el tema arancelario, el tema de los jaloneos con Estados Unidos, las decisiones que pueda tomar el propio gobierno de México en busca de otros horizontes, otros mercados, otros países, alianzas, y esto pudiera de alguna manera desestabilizar al sector manufacturero. Escuchemos este, digamos, balance cierre, sí, señalando que es el más golpeado el sector secundario, pero también que esto pudiera afectar, por supuesto, en cadena. Nosotros hacemos un cierre de ciclo 2025, pero pues sabemos que para los sectores es cadena, es decir, ellos sí pueden terminar un año fiscal, pero ellos siguen con los mismos déficits hasta que no haya un factor que pudiera transformar o cambiar la fórmula. Escuchemos de nueva cuenta a Roberto Arechedera.
Esto de las actividades, todo lo que es la actividad agrícola, pecuaria, esto ha generado un crecimiento importante y pues ha tenido un impulso, o ha generado un impulso para la economía de nuestro país junto con los servicios. La actividad que se ha visto más, digamos, mermada, pues es las secundarias, que en otras palabras son las manufacturas, en donde la falta de definición por parte de la estrategia interna, todo lo que comentaba de la reforma al Poder Judicial y sobre todo el tema de los aranceles, particularmente el tema de los aranceles, pues ha llevado una disminución en su actividad que ha generado una, para el tercer trimestre de 2025, una baja hasta del 2.7% en su actividad económica. La siguiente, por favor.
¿Qué se espera entonces para el cierre de este 2025? En el análisis presentado por la Cámara de Comercio de Guadalajara, es que el país cierre por debajo del 0.5 como crecimiento, y la previsión es que para 2026 no se supere entre el 0.5, es decir, medio punto o un punto porcentual de crecimiento como país, es decir, muy por debajo de lo prometido por el propio gobierno federal, de lo previsto, de lo que se tienen en las mediciones por parte de las autoridades, porque se señala que si bien el pronóstico pudiera tener ingredientes positivos, como lo es el propio mundial, como lo es a últimas fechas la buena relación entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto en este sorteo del mundial se conocieron por primera vez y se estrecharon la mano, digamos, directamente después de varias llamadas telefónicas y reuniones virtuales, pues esto pudiera de alguna manera vislumbrar un escenario positivo para el 2026 para nuestro país. Sin embargo, pues una cosa son las previsiones y otra cosa es ya con lo que cierra efectivamente en nuestro país, ya digamos en materia tangible, que es un crecimiento por debajo del 0.5%, es decir, ni siquiera medio punto porcentual creció nuestro país, comparado, digámoslo, con otros años, en donde en algunos del expresidente Andrés Manuel López Obrador sí se alcanzó ese punto porcentual, 0.8, un punto porcentual de crecimiento. Pues ahora señala, al menos la Cámara de Comercio, los mercados sí están golpeados, los sectores están golpeados, y no hay ingredientes suficientes pues para tener un mejor pronóstico. Es el reporte que yo les tengo.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Gracias, buenos días a ustedes.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas, con este reporte, el balance final de año de la Cámara de Comercio de Guadalajara. También en el gobierno de Jalisco se están haciendo números, ya están contabilizando lo que se pudiera recibir en participaciones federales, lo que se tiene presupuestado de recurso propio para el año entrante, y hay un análisis completo desde el Congreso y el Ejecutivo para saber qué nos espera para 2026. Escuchamos a Marc Hernández con la siguiente información. Adelante, Marc, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como hace mención, Víctor, el día de ayer se llevó a cabo una mesa de análisis técnica entre diputados y diputadas locales junto con el secretario de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, para abordar el tema de la iniciativa de ley de ingresos del año 2026. Justamente, en este caso, pues hubo distintos puntos abordados y cuestionamientos. Obviamente fue algo parecido al ejercicio de la glosa, sin embargo, pues todavía más extenso y enfocado únicamente al tema de la ley de ingresos, aunque eso no dejó de lado, insisto, pues el que hubiera cuestionamientos, por ejemplo, sobre el tema de la verificación vehicular, los impuestos que se estarán incrementando a partir del siguiente año y la posible creación más bien de algunos de los impuestos, ya que hay que ser claros, pues se prevé justamente el incremento de algunos derechos e impuestos. Por ejemplo, está el tema del refrendo vehicular, el cual para vehículos va a pasar de 900 a 1,000 pesos el siguiente año, pero para motociclistas pasaría de 385 a 600 pesos, un incremento del 55%, y el que está siendo justificado, y también comentaba el día de ayer Luis García Sotelo, pues para atender el tema de los motociclistas debido a los accidentes, y las pues todos los problemas relacionados viales que se dan a raíz de los motociclistas y que muchos de ellos pues no cuentan pues en este caso con sus medidas de seguridad, con los requisitos, el tema del emplacamiento y demás. Así que pues parte de esos impuestos son los que se estarán incrementando. Además, también está el tema del hospedaje, está otros puntos, la posibilidad de la creación de un impuesto sobre la extracción, el cual pues también ha causado polémica justamente y rechazo por parte de un grupo del sector empresarial aquí de Jalisco, al argumentar justamente pues que no es viable y que estaría cargando la mano justamente hacia los empresarios. Sin embargo, pues todavía mencionaba el día de ayer el secretario de Hacienda que este punto, este nuevo impuesto, pues estaría a la espera, ya que también se requiere de una reforma al Código Fiscal del Estado, así que pues habrá que estar pendientes de que se pudiera presentar. Por lo pronto, les mencionaba también, parte de las voces críticas fue también no solamente sobre el alto impuesto, sino sobre el tema de verificación, por lo que el diputado de Agamos, Sonatio Bravo, hizo un llamado a discutir este tema, sobre todo pues para revisar el modelo, lo que está causando rechazo y que parece que se está cambiando ahora el discurso, es no tanto el rechazo al tema de verificación en lugar y sustituirlo por un programa de afinación, sino más bien pues implementar el que haya más empresas encargadas de los verificentros, de la tecnología de verificación, y no solamente que haya un monopolio como se está considerando. Si te parece, Víctor, escuchemos parte de lo que dijo el diputado a este respecto.
Lo que estamos planteando aquí es el no beneficio a un monopolio por un contrato de 19 años, ¿sí? Y tercero, que no se convierta en un asunto fiscal, sino que cada uno, bajo la libertad de que existan varios centros de verificaciones y exista competencia en los mismos, el Estado solamente regule la forma en cómo se hace.
Ahí está lo que dijo el diputado de Agamos, Tonatiuh Bravo, a este respecto. Por parte del secretario de Hacienda, comentarles que hubo distintos pronunciamientos, por ejemplo, justificando pues el tema del alza de impuestos, ya les mencionaba el tema de las motocicletas. Sin embargo, también mencionaba que pese a que habrá un aumento en el impuesto al hospedaje o al refrendo, pues prevén una recaudación menor. Es decir, en el caso del refrendo, pues se atribuye por parte del secretario
al tema de la, en este caso del paquetazo 3x1 que se implementó este año y que pues hubo más, digamos, gente que se puso al corriente en el pago del refrendo. Pero también mencionaba el tema de que se prevé la llegada de menos participaciones federales para Jalisco debido a temas económicos, principalmente que se están viendo a nivel nacional, incluyendo el tema del subsidio a las gasolinas. Escuchemos lo que dijo el secretario de Hacienda, Luis García, al respecto.
La caída en los IEPS de gasolinas por los subsidios a la gasolina ha sido brutal y esas participaciones han caído y no hay nada que las compense. El IEPS, especialmente el adicional de gasolinas, mostró variaciones negativas muy fuertes por debajo de lo programado. La ley de ingresos estatal para 2026 les está planteando cautela, incorporando proyecciones conservadoras ante el desempeño poco favorable de este año.
Ahí está lo que dijo el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, al respecto. Finalmente, mencionarles que se retomó en varias ocasiones la posibilidad de la creación de un impuesto sobre la tenencia vehicular, un impuesto que recordemos hace años ya fue eliminado y a diferencia del refrendo, pues es, digamos, más progresivo. Algo en lo que coincidieron algunas diputadas como Mariana Casillas y que, insisto, fue retomado por el secretario de Hacienda, Luis García, quien incluso dijo, pues, estar a favor de que se pudiera crear un impuesto de este tipo. Habrá que esperar si en las próximas semanas o meses principalmente, pues puede ser creado finalmente. Por lo pronto es mi reporte, compañero.
Marc, si te escuché bien al principio, hablaste de un impuesto a la extracción, ¿es correcto?
Es correcto, pero, así es.
Ajá, ¿a qué se refieren? ¿A la industria minera o específicamente a qué?
En general, se refiere, incluye, abarca parte de la industria minera también, Víctor. Uh-huh. Se manejaría sobre distintos, digamos, sectores industriales que tienen, digamos, la posibilidad de extraer algunos productos del suelo, incluso también se está manejando distintas posibilidades. Sobre todo el objetivo es, en este caso, pues que se maneje, o digamos, para atender el tema ecológico, algo que pues todavía no está muy claro, porque insisto, el día de ayer mencionaba el secretario, pues que se está esperando una reforma y la, digamos, la justificación a este impuesto, digamos, por eso se proyectó en la ley de ingresos, pero pues no se incluye al no haber reforma, pero abarcaría parte también de la industria minera, Víctor, obviamente, pues es una industria importante en el sur de Jalisco y pues a la que se le puede gravar una importante cantidad de recursos.
Bien, y a nivel local, pues bueno, bancos de materiales, por ejemplo, ¿no? Los que extraen cantera, las tierras para la construcción, etcétera.
Exacto, eso también podrían ser una de las industrias en las cuales pues podría aplicarse este cobro de este impuesto, Víctor.
Muy bien, pues estaremos atentos a las resoluciones. ¿Cuándo se tendrá que definir ya, digamos, el asunto presupuestal de ley de ingresos?
Se define al igual que el tema del presupuesto de egresos, a más tardar el día 15 de diciembre se tiene proyectado, aunque recordemos que normalmente se puede publicar o se puede discutir, hay previsiones de que se pueda aprobar a más tardar el día 19 de diciembre, porque pues siempre hay un periodo de extensión incluso que se puede considerar hasta finales de año, es decir, el último día del año, Víctor.
Muy bien, Marc, muchas gracias por el reporte.
Igualmente, y quedamos pendientes.
Buenos días. Gracias.
El próximo lunes 15 o el 19, que sería, bueno, ya avanzada la semana, es el plazo que se tiene para la publicación, la aprobación y publicación de estos presupuestos. Tenemos participación del auditorio, a ver si nos da tiempo, sí, tenemos 5 minutos. Benjamín García, le fincaron nuevos delitos a César Duarte. Está bien que sea juzgado, pero los funcionarios de Morena, ¿cuándo los juzgarán? Y dice, por ejemplo, a Adán Augusto, que tiene cuentas pendientes al propio Cuauhtémoc Blanco. Paco Coronel pregunta qué hora será la entrevista. A las 8:30 de la mañana, Paco. Ernesto Ibarra, la colonia Villa Vicente Guerrero, desde Isla Antigua hasta Huehuetes, no sirve el alumbrado público. Carlos Orozco, por su parte, reporta 2 choques bajando la curva del Tapatío y otro en el ingreso para tomar Lázaro Cárdenas en sentido del aeropuerto a Guadalajara, para que tome sus precauciones. Mari López, por su parte, pregunta ¿qué debo hacer para el paquetazo? No hice nada este año, solo verifiqué el año pasado.
Bueno, por lo pronto tiene que pagar. Recuerde que puede ser en línea o en la recaudadora, aunque en la recaudadora le adelanto que hay cada vez más, y conforme avanzan los días, menos espacios para citas y más filas para poder hacer los trámites. Entonces, si se quiere ahorrar tiempo, bueno, pague en línea. Después de que pague en línea, se tiene que hacer la verificación vehicular. Una vez realizada la verificación, hacer el trámite de canje de placas, si le alcanza la fecha calendario para hacerlo en lo que resta del año, en cualquiera de las recaudadoras que se encuentren ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara. La de Zapopan, la que está en el CIS, esa está abriendo hasta las 10 de la noche, de 6 a 8 a 10 de la noche, y las otras están con horario extendido hasta las 6 de la tarde, así que aproveche estos beneficios.
Y se agota, tienen de plazo hasta el 27.
Hasta el, sí, el 26, digamos que administrativamente es el último día de corte, porque sí, al 27 ya no se ya puede hacer nada.
Si no hizo su trámite, el próximo le costará.
Sí, tiene ya que no pagar será, las placas.
Ya no estará normal. Subsidiado.
Así es, y bueno, acuérdese que también el titular de la Policía Vial advirtió que vehículos que circularan con placas antiguas iban a ser retirados de la circulación y vehículos sin verificación también serán sujetos a sanción, como corresponde de acuerdo al reglamento de tránsito. Tenemos más participación. Toño López nos dice que en Tezistán Zapopan le pide atención a las autoridades, se requiere de su presencia por la carretera Tezistán hacia Zapopan, porque es un estacionamiento total, dice él, desde Parques de Tezistán, debido a la gran cantidad de vehículos esta mañana, bueno, pues están batallando para salir y piden la intervención de las autoridades. Hay que recordar que hay obra, se están haciendo la construcción de reconstrucción de carriles con concreto hidráulico en esa parte y es muy lenta la circulación, así que paciencia, porque entre los que bajan de Tezistán, los que vienen de Las Calandrias y todos los que vienen de la zona de Valle de los Molinos, la Magdalena, esto se está complicando bastante en la mañana, así que hay que tener mucha paciencia o tomar bastante tiempo para salir. Tómelo en cuenta, sobre todo si entra entre las 7 y 8, es la hora mucho más complicada. En los mensajes del auditorio también nos dice aquí, Ramiro dice, Zoé Robledo presume cifras récords, si hay tanto empleo, ¿por qué no presumen el IMSS? Que ya se redujo el tiempo de espera para obtener una cita, que se aperturaron dos clínicas nuevas por estado, que ya se contrataron médicos para soportar esos nuevos derechohabientes proporcionalmente a los nuevos empleos y que ya tienen todas las medicinas y se agregaron nuevas claves de medicinas de nueva generación. Esas serían mejores noticias, dice el comentario. Mientras que Ernesto Pérez dice, al estilo Jalisco, toleren el nuevo incremento de impuestos y cobro de nuevos impuestos. Eso se impone en una dictadura como la de Jalisco y no los veo marchando y protestando por eso. Disfruten haber votado por MC, sus viajes y sus escenas de pena ajena, es lo que nos dice también este comentario. Y por último, nos desean feliz Navidad. Muchísimas gracias por su mensaje. Es un anónimo, pero le agradecemos, por supuesto, estar presente hoy en la estación de las noticias.
Dice Mari López que si antes del 17 no alcanzó cita para verificar y canje de placas, ¿me lo respetan para el próximo año o debo volver a pagar?
No, tendrá que pagar nuevamente, sobre todo el canje de placas, porque se dio un plazo de todo un año completo para hacer el trámite. Es de verdad imperdonable para quienes tienen todo en regla, que no tienen problemas con sus documentos, que tenían el recurso listo, que incluso pagaron, no haber hecho el canje de placas en tiempo y forma. Eso es de verdad imperdonable y bueno, pues hasta hoy por lo menos no se sabe de una prórroga para los malquedados. Vamos a al noticiero Notisistema ya de las 7 de la mañana y regresamos enseguida.